Una catarata de cosas. Bueno, mira, vamos a charlar un poco con Soledad Gori. Soledad es investigadora del CONICET, especializada en inmunología e integrante del colectivo de científicos Ciencia Nuestra. Tiene dos direcciones, arroba CONICET Dialoga y arroba Ciencia guión bajo Nuestra. Para que, bueno, estés informado con respecto a varios temas. En primera instancia, ella se dedica a desmentir fake news en pandemia y vamos a charlar de eso un poquitito. Pero antes, yo quiero charlar con ella este tema sobre la falla que presentó la vacuna de Oxford. Yo que no me acuerdo si era mielitis transversa, no sé, porque uno habla, viste, y dice como si supiera realmente y no tiene ni idea de lo que está hablando. Y me parece que lo mejor que podemos hacer es realmente hablar con ella, a ver qué significa dentro de una prueba en fase 3 de una vacuna que presente esta contraindicación, y para saber en qué instancias están las distintas vacunas que se están probando en el mundo. Buen día, Soledad, ¿cómo te va? Marcela Feudale te saluda.
Hola Marcela, ¿cómo estás? Un gusto.
Igualmente, mira Soledad, yo la verdad cuando yo claudico de estas cosas, porque uno necesita de la palabra de los que entienden, porque si no es un bardo, ¿no? Son muchas las cosas que leí con respecto a esta falla, desde que la vacuna no servía hasta que la vacuna no sé qué cosa. Entonces, está bueno poder saber por parte de la gente que se dedica a la ciencia qué es lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó con la vacuna de Oxford, en la cual nosotros tenemos puesto una ficha muy grande porque la Argentina, sabemos, sería productora de esa vacuna? Y además de eso, porque toda la humanidad tiene una apuesta importante en el descubrimiento de la vacuna en esta época, ¿no?
Totalmente. Bueno, sí, es verdad, se han rumoreado muchas cosas y creo que además con la intencionalidad y la presión política, económica, social que estamos teniendo todos los que hacemos ciencia en algún punto, creo que también es difícil después saber que en realidad qué es lo que pasó, ¿no? Como esto que decías vos, se ha dicho que hasta que no servía. En verdad lo que acá pasó fue que estuvieron actuando como debían y se siguieron las buenas prácticas clínicas del monitoreo de la seguridad y de los datos que se hacen en las fases. O sea, es como decirte, esto que pasó es una prueba, y yo se lo digo a mis alumnos, que el otro día di una clase justo de farmacología y les dije, esto fue un ejemplo de cómo se hacen las cosas y cómo se hacen las cosas bien y de lo que es una fase clínica, un ensayo, ¿no?
Bueno,
o sea, una
fase 3, un ensayo clínico. Yo pensaba eso, ¿no? Digo, las fases para probar una vacuna, digo, porque por lógica se cae de maduro, se hacen para saber si pasa esto.
Totalmente, es eso mismo, es no aplicárselo a todo el globo, a todo el mundo, sin haber hecho antes esas pruebas, ¿no? Que justamente con las variables bien manejadas, porque también cuando uno ya lo aplica en una cuarta fase que se llama de farmacovigilancia, uno sigue igualmente viendo si ya sea la vacuna o un tratamiento puede llegar a generar también efectos adversos, o si en algunos grupos quizás descubre que no funciona como pensaba que podía funcionar, como había dado dentro de la fase clínica 3, por ejemplo, como estamos en este momento, pero ya es más difícil manejar las variables, porque vos ahí ya está probada y se la estás dando a todo el mundo. Pero claro, en las fases clínicas estrictas, la 1, 2, 3, que se hace en personas, ¿no? Primero siempre es el desarrollo, el laboratorio, después la fase preclínica, que es todo lo que es pruebas in vitro, le llamamos nosotros, con partes de células, ¿no? Como no con un individuo. Después pasando a la preclínica de ratones, ¿no? Generalmente, o animales de laboratorio más cercanos al humano, por ejemplo, puede llegar a ser el macacos, que se probó esta, por ejemplo, la Chadox. Y después pasarla a la fase 1, 2 y 3 clínica, o sea, ahí sí con humanos y se va haciendo de menos personas a más. Lo que pasó acá con COVID es que se aceleraron las fases y se aceleraron en cuanto a tiempo y se fusionaron. O sea, a veces tenés fusiones 1 y 2, por ejemplo, esta Chadox fue fase 1 y 2 junta. Entonces vieron no solo el esquema de dosis, que era mejor, que es lo que se hace normalmente en la fase 1, sino que además expandieron un poquito más el número, o sea, fue una prueba de 1000 personas, como para justamente ver también seguridad y si tenía respuesta inmunológica, o sea, si la persona había desarrollado una respuesta a la vacuna, a partir de la vacuna, digo, ¿no?, contra el virus. Y en el caso de la fase 3, que es la que estamos actualmente viviendo en muchas de las vacunas, lo que se está haciendo es escaló a miles de participantes, o sea, ahora lleva 18.000 la de Chadox, pero la idea es llevarlo a 30.000, todavía siguen reclutando en diferentes sitios del mundo, que también eso le da heterogeneidad, ¿no?, de la población, porque si no queda muy sesgado a siempre un grupo de un determinado país, por ejemplo. Y ahí es como que uno amplía las chances de que justamente aparezcan personas que quizás no responden, como venían respondiendo en la fase 2, o también que tengan eventos, por ejemplo, adversos por determinadas, a veces no sabemos ni por qué, digo, determinadas predisposiciones genéticas o lo que fuera, a que quizás esa
vacuna una persona tenga una reacción adversa propia, por particular por su propio, no sé, organismo, o que tenga una tendencia.
Sí, tal cual, ¿sí? Tal cual, o sea, o sea, eso puede ser que por eso, cuando la toxicidad es muy extrema del fármaco, ya sea vacuna o de terapéutico, ya se ve en las primeras fases, es decir, a veces muchos no pasan de la preclínica porque ya mismo al bicho, al ratón le hizo mal, ¿no? Entonces ya ni pasan a humano, es una condición también, es algo ético, ¿no? Justamente empezar con células en laboratorio o con animales, porque hay cosas que pueden llegar a ser muy tóxicas ya per se. Pero después, por ejemplo, pueden haber otros eventos que tengan que ver justamente con la predisposición del paciente, con quizás, no sé, comorbilidades que ya trae, problemas a veces en fármacos hasta para poder hacer el metabolismo del fármaco, para poder eliminarlo. Digo, hay un montón de condiciones que quizá tengan que ver con, o bueno, también, sí, bueno, varias cosas que pueden llegar a tener que ver con que pueda estar ese evento adverso en una persona y que no esté en otra. ¿Por qué digo siempre evento adverso? Porque lo que hoy acá vimos, lo que pasó con Chadwick, fue un evento hasta que se investiga si realmente tuvo que ver con la vacuna o no, porque lo que estalló el martes, en verdad, no sabíamos nada todavía. Primero no había nada oficial.
Ahí sí.
Recién hace unos minutos salió algo nomás.
En ese momento, se suspende la fase 3 en ese momento, como decían, en pos de ubicar, porque no entiendo, porque la verdad no sé cómo se va a suspender si las personas ya han sido inoculadas. Por ahí lo que se puede hacer es investigar esa reacción.
No, tal cual. O sea, lo que se hace, que como te digo, todo tiene que ver con comités de bioética y comités independientes de que van monitoreando todos los datos, están muy regulados estos procesos, por eso también está bueno que esto haya salido en algún punto para que aprendan, ¿no?, justamente cómo funciona un ensayo clínico y cuánta gente está involucrada, no solo la gente que está haciendo, no solo el sponsor, no solo los investigadores, sino que también tenés regulaciones de los mismos países y hasta, bueno, de diferentes países si se está haciendo multicéntrico, como en este caso. Y justamente están todos los ojos puestos, ¿no?, también. O sea, es algo para nosotros raro porque nunca ocurre. No está todo el mundo mirando o saliendo en los medios a un evento adverso y ya salen todos lados. Digo, esto no existe.
Claro.
Entonces me parece que también...
que debe haber pasado desde 1776 con Jenner y la antivariólica. Desde ese momento en adelante no nos enteramos jamás.
Tal cual. Y sí, por eso a veces es raro como... Y esto también a nosotros nos dio miedo de que despertara un poco el movimiento antivacunas, que ya viene un poquito queriendo ahí hacer un poquito de nuevo ruido, y decir, bueno, no, al revés, hay que justamente explicar que esto es algo bueno que se haya pausado. No quiere decir con que no hubiera, como que no es útil la vacuna, por esto que vos me decías, como que algunos dijeran que no servía la vacuna. Primero que hasta que no completen la fase 3 y realmente tengan una buena cantidad de personas que se hayan expuesto naturalmente al virus, y que entonces puedan demostrar de esa manera que la vacuna fue efectiva. Eso todavía pasó muy poco tiempo como para poder sacar de un buen número si realmente, de hecho, además, como son ensayos que son ciegos, no sabemos todavía hasta que no hagan las evaluaciones realmente si ya esas personas se pudieron exponer o no. O sea, en la fase 3 lo que uno descubre al separar en dos grupos, placebo y vacuna, es ahí realmente prueba que, más allá de que hicieron o no respuesta inmune las personas que recibieron la vacuna, que ya lo ven en la fase 2, que esa respuesta inmune sirva para proteger a la persona de la infección. Entonces, es como que lo que hay que esperar es que esas personas se encuentren con el virus. Y eso puede llevar bastante tiempo.
Sí. Yo lo que sentí en el momento que se publicaba esto... como el tema del hallazgo de la vacuna es muy acelerado y todos sabemos que esto estamos buscando, están todos buscando, el temor es muy grande cuando uno le hablan de una vacuna, pero digo, yo sentí cuando me decían que fallaba como una especie de seriedad, ¿no? Porque digo, peor hubiese sido que sucediera y no se comunicara. Entonces más allá de la aceleración, el proceso acelerado que se está viviendo para encontrar una vacuna, me daba una certeza dentro de esa oscuridad de que las cosas se estaban haciendo seriamente, ¿no?
Totalmente.
No sé, yo por sentí eso, va, qué sé yo, por ahí no, estoy loca.
No, sí, esta pausa, al revés, justamente hay que verla como lo estás viendo vos, tal cual, hay que verlo como que es una demostración para la gente que tenía dudas de que se estuvieran salteando etapas, de que no se estuviera regulando del todo, que nos iban a dar una vacuna insegura. Bueno, hubo una reunión hace unos días que no sabemos si fue muy casualidad o causalidad, porque en algún punto fue el mismo día que pasó lo de AstraZeneca, que justamente 9 de las farmacéuticas que están haciendo las vacunas se reunieron para y justamente sacaron un comunicado diciendo no vamos a hacer ninguna vacuna que pueda tener ser insegura. O sea, es como que más allá de las presiones que se están teniendo, porque realmente se están teniendo muchas políticas también, las farmas por lo menos dijeron, o sea, dejaron bien establecido eso, o sea, quédense tranquilos que no vamos a sacar una vacuna insegura porque hay que sacarla rápido, ¿no? Eso tiene que ver con los comités de ética, como te digo, que regulan también todas las fases de los ensayos para proteger siempre a la gente, ¿no? A los voluntarios en ese caso, o a los pacientes si son fármacos. Y la realidad es que al ser una pandemia sin, la verdad, sin precedentes, porque al lado de otras, la verdad que estaba bastante compleja la situación, es verdad que uno entra en una vorágine de, bueno, tenemos que sacar un fármaco, tenemos que sacar una vacuna, y entonces todo eso tiene que estar bien regulado para que justamente no haya ni factores de confusión, ni sesgos, ni realmente eso se está cumpliendo. Los ensayos cada vez se tratan de hacer mejor, mejores diseñados, de hecho, y en el caso de las vacunas, lo único que cambió fue que se fusionaron, que entonces pasás a mayor cantidad de voluntarios directamente, quizá, en algunas de las fases, y que están acortándose, o sea, están durando menos tiempo. El tema es que, uh-huh, en esta que te digo, la fase 3 es más complejo porque vos tenés que esperar a que esa persona se infecte naturalmente. Entonces, en algunos lugares, por claro, eso que se están haciendo también en algunos países, por ejemplo, acá, que estén probando vacunas en fase 3, primero lo agarraron por el lado los que no están tan en tema, por el lado de que, bueno, que quizás eso nos iba a traer un beneficio económico, digo, o sea, que nos iba a salir menos las dosis. Pero más allá de eso, lo bueno es que acá todavía estábamos en cuarentena, no estaba desbordado de casos ni desbordado el sistema, y uh-huh, tenemos circulación comunitaria del virus, que es algo imprescindible, claro, para la fase 3, porque si no te quedas, claro, esperando años quizás que la gente, claro, se encuentre, claro, con el,
claro,
virus.
Claro, a ver qué reacción tienen. Sí, bueno, claro, lo que pasa es que me parece que los argentinos estamos siendo afectos a lo que vos estás trabajando con un grupo de gentes dentro de lo que es el CONICET, que es esta, uh-huh, este de mentir, ¿no? No solamente hay, sí, fake news sobre la pandemia, sino que hay fake news sobre la vida, ¿eh? Ya dudamos hasta de la muerte, dudamos de todo, o sea, y hay gente que promueve eso, aunque no se crea y aunque parezca mentira, promueve todas esas pseudociencias y esas creencias absurdas y las teorías conspiranoicas y demás. Y vos trabajás para esto, ¿no? Y en realidad está bueno que el CONICET esté presente para negar todas esas cosas y esa cantidad de basura que aparece diariamente en las redes, ¿no?
Sí, totalmente. Nosotros, bueno, yo empecé ya estaba con Ciencia Nuestra, con este colectivo que tenemos y con otra de las chicas que juntas, nosotras dos participamos, bueno, Belén, que ya salió en la radio, participamos en el inicio, en algún punto, cranear este proyecto autogestivo que fue para Fake News, justamente porque también veníamos con bastante ya laburándose bastante el tema del compromiso social, ¿no? Y que la ciencia justamente no se quedara dentro del laboratorio y fuera individualista, sino que justamente tratar de hacer algo y poder comunicar en este momento nos pareció que era lo más acertado. En un momento, al principio de la pandemia, arrancamos como queriendo ser voluntarias, todo, queríamos anotarnos todos, tratar de hacer algo, pero al principio no se necesitaba tanto voluntariado para el diagnóstico, que ahora sí. Entonces, lo que empezamos a ver que sí había era un exceso de información, mucha desinformación. En ese momento empezó también la OMS habla del término por primera vez de infodemia, del exceso de información, y cómo llegaba por ese exceso del consumo de la gente, llegaba mucha información tergiversada y falsa, con intencionalidad y sin intencionalidad, digo, porque la verdad es que hay de las dos cosas. Y entonces así fue como empezamos a pensar esto, hacer un grupo que en algún punto, como todos somos científicos o científicas, tenemos el acceso a las fuentes y sabemos cómo, o sea, quizás sería más rápido poder llegar porque tenemos las herramientas, digo, ¿no? A llegar a estas fuentes y a estos trabajos, siempre basándonos en evidencias científicas que estén disponibles, porque también vimos que había mucho trabajo preliminar que empezó a salir a la luz, cuando en realidad debería quedar entre el ambiente científico, porque hay que seguir cotejando varias cosas, por eso son preliminares, y sin embargo impactaban en los medios. Entonces era todo el tiempo la gente alertándose, nos llegaban mensajes de todas nuestras familias, porque era como... bueno, vos que sos científica, ¿qué hago con esto? Y al principio era muy terrible porque era dudas de todo. Ahora como que la gente, bueno, fue aprendiendo y se empiezan a hacer otro tipo de fake news, ¿no? Como que ahora entramos en esto, la vacuna. Y el ADN de la vacuna que me meten se me va a meter en mi genoma y me voy a hacer un mutante y yo ni en pedo me
doy la vacuna.
Eran mensajes así.
Sí, no, pero es tremendo. Yo cuando vi a una científica, que ya sabemos de quién estoy hablando, parada la 9 de julio diciendo que te metían un chip, yo dije, esto no puede estar pasando. Esto no puede estar pasando porque realmente en medio de todo este quilombo que vivimos sanitario, tener que bancarse, que haya gente que diga estas pavadas, es tremendo. Es tremendo. No sé si sabes de quién te estoy
más
hablando.
Más que nada,
¿no?
Porque impactan en la salud en este caso, ¿no? Porque teorías conspiranoicas hay de todo, digo, también de que Paul McCartney está muerto y hay gente que lo sostiene, o sea, claro, como que él se murió hasta cuando empezaron los Beatles, ya estaba muerto, que este es otro, que es un doble, digo, teorías conspiranoicas hay de todo tipo. Y ahora es como que ya meterse en salud en el medio de una pandemia aparte, ¿no? Me parece que, ahí es donde empezamos a ver la gravedad del asunto y algunos ya estábamos laburando en algunas cosas de comunicación, otros no, pero la verdad es que el grupo creció muchísimo y nos pusimos ahí ya, no nos consideramos comunicadores o periodistas para nada, obviamente, pero creemos que estamos aprendiendo un montón de todo eso y tratando de acercar, y de hecho lo vemos cómo lo valoran también muchos periodistas el trabajo, porque es eso, es tratar también de ayudarlos a comunicar basándose en evidencias que sabemos que en la premura y tener que estar todo el tiempo, bueno, de hecho hace unos minutos, no te pude terminar de decir eso, pero hace unos minutos viste que ya se sabe que se reanudó la fase clínica de Chadox.
Sí.
Salió ahora recién, yo estaba buscando y casi que no lo veo porque estaba también buscando actualizaciones, todo el tiempo hay que estar mirando. Y también, por ejemplo, ya salió que se reanudó. Entonces también a mí me preguntaban periodistas, me mandaban mensaje y ¿sabes algo? Y ¿tenés dato oficial? Y está bueno que empiece a pasar eso y que se den cuenta que no, quizás, no todos, primero que ninguno es covidólogo porque recién empezó la pandemia y, o sea, nadie conocía este virus antes, con lo cual fuimos aprendiendo y en tiempo real están enterándose de lo que vamos aprendiendo adentro del laboratorio. Con lo cual eso es lo que hace como complicado a veces y lo fácil que es que sean falsas noticias. Pero ya algunas cosas las sabemos y entonces, de hecho, las plataformas estas vacunales hay muchas que tienen un montón de historia detrás. No es que es la primera vez que se prueban en humanos. Ya tienen fases clínicas terminadas, por ejemplo, con lo cual ya se sabe de seguridad de esa vacuna. Tal vez no se sepa si son eficaces para COVID, porque claramente es un virus nuevo, pero a nivel seguridad sí ya tienen muchas evaluaciones. Bueno, todo eso fue tergiversado en el último tiempo por hasta pseudo profesionales o pseudo científicos que también hicieron lo mismo.
Cuando los profesionales beben de la fuente de las redes sociales y lo publican como cierto. Hoy, esta semana vos hablabas de hay teorías conspiranoicas de todo. Esta semana se habló de que Banksy, el expresionista, el artista, el que pinta las paredes en todo el mundo, era un tipo que maneja un programa de televisión, ¿me entendés? Fue un escándalo. O sea, en el mundo del arte se armó un escándalo. Pero bueno. Son cosas menores comparativamente con esto. Soledad, el hecho de que se haya reanudado la vacuna, como me decís recién, el estudio, ¿no? La fase 3, ¿qué significa?
Perdón que te lo metí en el medio, pero no sabía si lo sabían o no, y por las dudas quería aclarar. Sí, bueno, justamente lo que se había visto era entonces que había habido un evento adverso, serio, pero oficialmente viste que no había habido muchas noticias desde AstraZeneca ni desde... Solo el ministro de Salud dijo de Inglaterra, que dijo que bueno, que esto era algo normal, era un proceso normal de regulación y que se había pausado el reclutamiento, porque eso también es importante, que el resto de los datos que de las personas que ya estaban vacunadas se seguía estudiando. Lo que se hizo fue pausar el darle la vacuna o el placebo a otros nuevos participantes. Y eso es lo que se reanudó ahora, o sea que los dos comités independientes que estuvieron estudiando el caso determinaron que se podía continuar. O sea, que se reanuda el reclutamiento y se sigue todo igual como si no hubiera pasado nada. Ahora, no es como si no hubiera pasado nada, claramente se registró todo y se hizo bastante bien, como vimos. El punto es que lo que nos queda la duda, porque eso no pude encontrar, por lo menos en el comunicado oficial no está, por confidencialidad, la realidad es que esto realmente no se sabe normalmente. O sea, en el proceso de un ensayo clínico, por confidencialidad y con los consentimientos informados que firman los voluntarios, etcétera, en realidad no se sabe qué eventos adversos tienen. Todo eso se sabe a lo sumo. Después, cuando sale la vacuna, se sabe en qué porcentaje, que generalmente es en el 0,30% puede generar tal reacción, ¿no? Y una vez que se estudió todo, acá se supo que era supuestamente una mujer, que era del grupo de la vacuna, porque eso también era la primera duda, podría haber sido del placebo, y que tenía mielitis transversa. Eso se había dicho, pero todo extraoficial. Ahora el comunicado oficial dice que no puede decir nada de lo que pasó por confidencialidad, con lo cual yo calculo que si salió de algún lado, además supuestamente eran conocidos o la gente que lo que dijo que era como gente allegada, calculo que debe haber sido algo por el estilo, pero se había recuperado esa paciente. Y la mielitis transversa es una inflamación del sistema nervioso, o sea, una respuesta de tu propio sistema inmunológico contra el sistema nervioso tuyo, como si fuera una reacción, podríamos decir, similar a esas autoinmunes. Uh-huh. Pero se pueden recuperar los eventos adversos serios, no quiere decir que es o muerte o incapacidad o discapacidad o incapacidad terminal, sino que pueden ser quizás transitorias y la persona se puede recuperar. El tema es que la mielitis transversa también puede estar asociada a otras infecciones, entonces quizás la persona, o sea, por eso es un evento adverso y hasta que se investigue, se adjudica a la vacuna,
Sí, lo que deberíamos haber comunicado y no se comunicó. Soledad, eso muchísimas mismo. Gracias por estar aquí en el programa. Sí, no, claro, por favor, es fundamental. O sea, uno cuando agarra un medicamento te dice efectos adversos. Sacando como conclusión eso solamente, yo no sé si las vacunas tienen o no efectos adversos, pero cuando vos tomas un medicamento te agarrás el prospecto y dices efectos adversos. A usted le puede pasar que se le hinche el dedo gordo del pie, que ¿no? ¿Puede pasar o no? Sí, entonces, teniendo en cuenta eso, era simple decir, bueno, tuvo un efecto adverso. La están estudiando, veamos, ¿no?
Claro, tal cual, que la estaban estudiando y como te digo, no se sabía ni si era del grupo placebo, o sea que en realidad no tenía nada que ver quizá con la vacuna y era simplemente que esa persona, como sigue su vida normal, puede haberle ocurrido algo, digo, eso siempre se investiga, todas las personas que están dentro del ensayo clínico, de cualquier cosa, hasta que si los atropella un auto, digo, porque quizá tuvo que ver con que se mareó, no sé, cualquier cosa, todo se investiga. Y bueno, fue lo que se hizo en este caso.
Muy bien, gracias Soledad, te agradezco mucho tu tiempo, tu explicación, porque la verdad es válida. Y le cuento a la gente, ¿no? ¿Te acordás las direcciones de las redes sociales para repetirlas?
Sí, mira, estamos en la Ciencia Nuestra, que es el colectivo que tenemos, es arroba ciencia-nuestra, y después el grupo de Antifake, que es en el que básicamente hacemos todo esto del escarbado de las fake news y desmentidas, está en la plataforma Confiar. Y también en nuestras redes son @anti_fake news.
Ah, perfecto. Entonces, en Confiar me voy a meter. Porque yo tenía miedo de meterme en Confiar, porque yo no estoy saliendo a la calle. Y como pedían que los que salían a la calle se metieran, yo no puse el documento, ¿viste? Pero
el que vos decís es la aplicación. No, yo te digo otra cosa. Es cuidar la que vos decís. La aplicación cuidar, me parece. Sí, claro, ¿no? Claro. La que yo te digo es confiar.telam.com.ar, es una página que donde entras y es toda una plataforma de información que está chequeada, la parte científica está chequeada, que dice Puente Conicet, es toda hecha por el grupo de Antifake News.
Ah, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Soledad. Gracias por tu tarea y gracias por tu tiempo. Hasta la próxima.
Muchas gracias. Hasta la próxima. Chau.
Chao. Era Soledad Gori, investigadora del CONICET, especializada en inmunología e integrante del colectivo de científicos Ciencia Nuestra. Bueno, ahí hablábamos sobre esta falla que presentó la vacuna de Oxford. Ya está reanudada, es una primicia, ¿no? Porque en realidad recién se sabe.